33, hay que contarle a los oyentes que en esta mesa no somos accionistas de Avianca, quisiéramos ser accionistas de Avianca, y tampoco tenemos ningún interés particular diferente a que nos preocupan los usuarios, nos preocupa todo, que la empresa pueda seguir produciendo para que pueda seguir empleando, que los pilotos ganen bien, que tengan sus espacios. Lo que hay es unos temas de fondo en esta discusión que lo pudimos ver y lo pudieron escuchar ustedes a través de las entrevistas. Es un tema de derechos, es un tema de aspiraciones reales, serias, legítimas, o es un tema que no va por esa vía y va por otra. Y eso es lo que queríamos develar en esta mesa.
Pero lea el Twitter, que está buenísimo el que le mandaron.
Entonces el Twitter dice: salieron más aviones los periodistas y los panelistas de Hora 20. Turbulencia en el análisis. Turbulencias, esperemos que las calmen. Quiero decirles, cerramos este tema con más de 2.200 personas diciendo que están en desacuerdo y que les indigna esta situación. Y nos vamos al tema de la justicia especial para la paz en los pocos últimos minutos de este debate, que es muy importante porque ya casi están prácticamente escogidos los miembros de la Justicia Especial para la Paz, y alrededor de esa selección de la Jurisdicción Especial para la Paz se han dado unos hechos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la ONG de Justicia ha pedido al Comité de Escogencia que, para que haya mayor transparencia en el proceso, hay que hacer pública la información, como el peso dado a los criterios de selección de los futuros magistrados, o si alguno del comité ha tenido alguna relación laboral, profesional o personal con alguno de los preseleccionados. Ese es, digamos, un tema que está sobre la mesa. Por ahora, en las listas de los que integrarán ese tribunal de paz hay 40 abogados, de una lista de la que deberán quedar 27. De los 40 escogidos, 20 son mujeres, en buena hora, 20 hombres, 4 afros, 2 indígenas, 18 tienen doctorado, 25 han estado en la rama, esperemos no en la rama de Ricaurte, y muchos más, mucha más diversidad de la que hay hoy en las altas cortes. O sea, es una sorpresa, digamos, por ejemplo, esta distribución. El exministro Yesir Reyes, varios exmagistrados, exfiscales, expertos en derechos humanos y justicia transicional, entre otros seleccionados, respondieron una pregunta: ¿por qué quiero ser magistrado de la JEP? Que es el otro punto que queremos mirar en esta parte del debate. ¿Quiénes por perfil, trayectoria, conocimiento deben ser escogidos la próxima semana? La pregunta para el panel. Luis Felipe Nao.
Miren, yo creo que, primero, yo estoy de acuerdo con De Justicia en algo. Acá hay que mirar que este proceso siga siendo un proceso totalmente transparente. Aplaudo que sea un proceso que se está integrando con personas de las regiones. Aplaudo que sea un proceso donde todos esperaban que se eligieran los mismos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se presentaron más de 5, que se eligieran exmagistrados de la Corte Constitucional. Yo creo que fue una buena señal traer gente diferente que refrescara la JEP. Diciendo eso, hay que hacer un proceso como el que hace Estados Unidos, y ojalá lo hagan, y es mirar cuál es la postura de decisiones anteriores que han tenido cada uno de ellos. Porque acá la JEP va a ser tal vez el proceso más importante de reconciliación del país. Lo digo por una sencilla razón, y es que la JEP tiene unos riesgos enormes, y es que la JEP va a poder investigar casi cualquier delito, porque cualquier delito en algún momento tiene relación con el conflicto y puede haber un vaciamiento de la justicia ordinaria. ¿Qué significa eso? Que la fiscalía le tenga que mandar muchas investigaciones a la JEP. Entonces, cuando uno va a elegir estos magistrados, uno sí lo que pretende o lo que buscaría es que se diera la imparcialidad suficiente, que esas personas no vayan a vincular a otras por un sesgo ideológico, que se den las garantías suficientes para que efectivamente se valoren bien los testimonios y las pruebas, y que terceros que hayan participado de buena fe o terceros que no tuvieron una participación relevante y antes por el contrario fueron víctimas del conflicto, no vayan a ser sujetos de una vinculación injusta. Yo sí creo que todas las formas de lucha en algún momento determinado se pueden utilizar, y por eso lo que estamos esperando los observadores desde este lado de la mesa es que no se vincule, que no llegue ningún magistrado con sesgos o hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que queremos es total imparcialidad.
Diana, yo tengo que decir que me sorprendió la lista porque por muchas razones y positivas todas en general, me pareció que no que muchas de las personas conocidas que estaban, que se habían inscrito, no las eligieron. Sacaron a, había dos expresidentes de la Corte Suprema, no los eligieron. Había magistrados, a ninguno del Consejo de la Judicatura lo eligieron. No eligieron. Y a mí me parece bueno, porque para un tema como este, pues no son los que siempre han hecho la justicia los que tendrían que estar. Entiendo que el 70% de los que se habían inscrito eran fiscales y prácticamente sacaron al 90% de los fiscales. Me contaron que tuvieron muy que funcionó mucho la veeduría ciudadana. Mandaron cartas, mucha gente advirtiendo de los peligros de ciertos personajes.
Y Miriam Hoyos no quedó.
Y entonces los... Sobre muchos personajes que les mandaron cartas, tenían ellos asistentes, los del comité de selección, para revisar estas denuncias y efectivamente si eran válidas. Entonces eso me parece muy positivo, que muchos ciudadanos se volcaron a advertirles sobre la situación. Le pregunté a alguien que conoce mucho la rama judicial que cuántas personas conocía de los 78 elegidos, me dijo que por ahí el 15%. Quiere decir, es ahí donde está el interrogante. Es decir, como decía Luis Felipe Nao, ¿cómo estará equilibrado? Esperamos que todos sean, no, que no estén ni de un lado ni del otro, sino que todos estén un segundo que voy como jueces
a
neutrales.
A los periodistas, en este momento se presenta otro atentado en la estación de policía de Batatá, en la zona rural de Tierra Alta, en Córdoba, y está herido un patrullero. Gracias a Gustavo Gómez, que está informándome en este momento, y ya había pasado hace 25 minutos, reportó Gustavo también 30 kilos de explosivos usaron los asesinos en Córdoba. Vamos a tratar de comunicarnos con las autoridades para saber qué es lo que está ocurriendo. Van dos. Sí, doctor Rafael Ortiz.
Bueno, a mí me parece que este comité de escogencia ha realizado una labor titánica. Realmente han trabajado muchísimo para examinar miles de hojas. Bueno, lo segundo, estamos en un contexto muy complicado de corrupción. Esto de Ricardo Teanoche y todo lo que está pasando tiene a todo el mundo muy alerta. ¿Para qué? Pues opinando sobre este proceso, todo el mundo puede opinar. He visto que es imposible la unanimidad acerca de los preseleccionados. Por una parte, hay quienes dicen, por ejemplo, que hay tres preseleccionados que han tenido que ver con la fuerza militar, entonces eso se va a derechizar. Y lo contrario también lo he leído, que qué mamertismo tan tremendo el de los preseleccionados. Yo me acojo a la posición de justicia lo que dice es que se hagan públicos los factores ponderadamente, que se conozca cómo ha empezado la elección de cada uno y que no ocurra lo que probablemente haya ocurrido con Rameli, que una pariente tiene alguna relación con alguno de los seleccionadores. Pero en general yo creo que hay que dejar a este comité de escogencia poder trabajar.
Francisco.
Pues yo no soy tan optimista. Lo primero es que creo que la JEP es un salto al vacío. Y es un salto al vacío porque puede hacer sus propias normas, porque no tiene ningún tipo de control institucional y ahí arranca eso, digamos, con unos riesgos evidentes y gigantescos. Uno, riesgos que creo que el siguiente gobierno va a tener que corregir. Dos, leyendo muchos de los perfiles, y no los alcancé a leer todos, vi mucho sesgo de izquierda, les quiero ser sincero.
¿Pero cómo viste el sesgo de izquierda? Porque no, lo que ve es personas que han hecho derechos humanos.
No, le doy dos.
No necesariamente los derechos humanos son de izquierda.
Le doy tres ejemplos. Entonces, por ejemplo,
varios militares, exmilitares.
Por eso, fue lo que dije.
Pero mire, uno empieza a mirar y yo...
A ver, Pacho, ¿cuáles son los tres?
Le doy varios ejemplos. Uno, hay tres magistradas que están preseleccionadas, y esto me lo dijo dos empresarios, uno del campo, otro del sector minero energético. Pero mire, a estas personas que trabajaban con el sistema de restitución de tierras, en los que obviamente la defensa de quien adquiere de buena fe es prácticamente imposible de probar, y dicen, ¿qué puede pasar con este tipo de decisión administrativa, que no es judicial, si la llevan al tema penal? Entonces, ¿ahí quién está en alerta? Argos, Bancolombia, o sea, muchos de los que tuvieron que
pero devolver haber trabajado tierras, etcétera. En restitución de tierras no los hace de izquierda.
Ellos están mirando.
Eso,
no, pero
eso sería, pero ojo, porque también podría haber una especie mirando de preconcepto suyo, no, de que la gente que ha trabajado en derechos humanos, en restitución de tierras, que pelea por garantizarle a la gente lo suyo, es de izquierda, es que necesariamente.
El problema es que si dan el paso si dan el paso, y ese es un riesgo evidente a que una decisión administrativa puede tener un tema penal, usted está abriendo una tronera grandísima, que entre otras, estos jueces y en la legislación que ellos pueden acomodar, lo pueden hacer con muchísima facilidad. Hay otros que por ejemplo, en el tema del acuerdo humanitario eran absolutamente, digamos, abiertos al acuerdo humanitario, cuando es una manera de extorsionar, es una extorsión a través del secuestro, y uno dice, bueno, ¿cómo se va a parar un juez o una juez frente a un tema como estos? Entonces uno dice, aquí hay un sesgo evidente. Tercero, muchas de las personas, cuando usted las oye y lee por qué querían ser jueces, porque voy a consolidar la paz, tres de ellas nomás logré verlas que decían porque las víctimas tienen que ser el eje de esto. Entonces me da la impresión de que aquí lo que hay es un
yo estaba mirando, Pacho, la silla vacía, que dice que de los 40 preseleccionados, 17 estaban como en un dream team que ellos hicieron para la Justicia Especial para la Paz, y nosotros en Caracol hicimos el ejercicio de mirar, por ejemplo, esa parte ideológica que preocupa, porque la idea es que tanto los que apoyan la paz como los que no estaban de acuerdo con ese proceso de paz o no están de acuerdo puedan tener dentro de ese tribunal unas garantías y una tranquilidad. De la justicia militar gente que viene de la justicia penal militar, está Camilo Suárez Aldana, Hernán Galán Castellanos, Fabio Araque Vargas. De la justicia penal son, digamos, esas tres personas. De trayectoria en temas de paz, le voy a dar unos nombres que me parece, pues digamos, como interesante uno mirar si a usted le parece que esas personas pues no merecen estar ahí en ese tribunal. También hay constitucionalistas.
Es que un tribunal debe ser es para impartir justicia.
Por eso.
Para impartir justicia, y lo que me parece es que aquí que empezaron a como una torta, a armar un ponqué, y un ponqué en donde no sabe uno el sesgo de un lado o del otro, y eso es lo que no debe pasar en un proceso judicial, donde termine además con una justicia que se puede dar sus propias reglas, puede crear sus propias tipificaciones penales, donde puede acabar eso. Los perfiles que yo leí me aterran.
Francisco, veo más
un perfil de activista que un perfil de juez y un perfil de justicia, y a mí eso me preocupa.
Llama la atención que a Santrich, de las FARC, también dijo que le parecía terrible, que para eso no habían aprobado la JEP, si era esa la elección.
Llama la atención, dentro de las personas, digamos, constitucionalistas, está Rodolfo Arango, está Jessy Reyes, está Patricia Linares.
Eduardo Cifuentes.
Por ejemplo, estoy mirando, digamos, como filtrando algunas personas a ver qué podemos encontrar. Hay trayectorias, hay gente de la región Caribe, por ejemplo, que es una cosa que no se había presentado. A mí, digamos, que lo que me parecería interesante mirar es por qué se logra esa diversidad en los 40 escogidos. ¿Habla eso o no, Francisco, de que quienes están detrás de esa valoración pues están haciendo un ejercicio por lo menos importante que represente esta gente al país y a las diferentes tendencias?
Pues ojalá que esa diversidad, Diana, como usted lo está diciendo, por ejemplo, yo también estaba mirando pues las hojas de vida. Fabio Araque Vargas es magistrado del Tribunal Superior Militar. Uh-huh. O sea, hay de ambos lados. ¿Qué es lo que uno busca? Que ojalá si en la elección final, en estas salas, haya por lo menos una mezcla muy bien balanceada. ¿Por qué? Para que haya debate, para que una posición ideológica no se vaya a sobreponer sobre la otra. Lo que dice Pacho, todo juez va a tener una postura política y tiene una formación política y tiene una postura política. ¿Qué es lo que uno busca en una sala? Por ejemplo, en la Corte Constitucional, pues busca que por lo menos unas posturas conservadoras puedan debatir sus puntos de vista con las posturas liberales y que ese debate lleve a ese justo equilibrio que debe ser la justicia, que es la equidad. Nosotros pues lo que buscamos es que en esa elección final de esos 40 magistrados sí se dé esa ponderación. Donde no se dé esa ponderación y esas salas queden muy cargadas para un lado o para el otro, la mayor víctima de este proceso va a ser el proceso de paz, porque lo que vamos a hacer es no reconciliarnos, sino seguirnos dividiendo sobre lo
que... Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Si tuvieran la oportunidad de estar en la JEP, ¿les gustaría estar? ¿A usted, Francisco?
No, porque yo no soy un juez. Yo no soy un juez, yo mire, el único...
¿Y en la Comisión de la Verdad, Pocho?
En la Comisión de la Verdad a mí sí me encantaría, a mí sí me parecería maravilloso poder estar. Porque eso sí, pues eso es un tema con el que puedo ser yo afín, porque conozco los fenómenos de violencia, etcétera, y porque creo que la Comisión de la Verdad, el único error que no puede cometer es reescribir un poco la historia de este país a ojos de la mirada de las FARC. Esto es un tema que da mucho...
A mí me parece, Diana, que habla muy bien del Comité de Escogencia el hecho de que la derecha le tire piedra y la izquierda le tire piedra. La izquierda le tira piedra porque hay gente que ha estado vinculado con los militares, ¿cierto? Que no me parece un argumento serio. Y al contrario, la derecha dice que son mamertos. Excelente trabajo que han hecho hasta este momento, claro.
Por lo menos,
y
en este por país... lo menos eso se está
pero
viendo.
Además, claro. Pero además, de verdad, uno si mira, hay por lo menos 17 nombres que yo no creería que son tengan algún tipo de sesgo. Que son personas que son... Y si como lo que se está eligiendo son 20 jueces, 20 magistrados... 25. 20 y sus suplentes, creo.
27.
Y
esos 40 tienen que quedar.
Pues son las salas y el tribunal, ¿no?
De los 40 escogidos. 20 y 7 suplentes.
Sí, exacto.
Entonces, me parece que lo otro, lo que viene más adelante es un reto más grande. Y es que, primero, no tienen plata, no tienen edificio, tienen que organizar todo. Y todo esto puede coincidir con la elección
eso
presidencial.
Sí, es un gran problema.
Que puede elegir con la elección presidencial.
Eso
se
sí
puede convertir
problema,
en un tema complicado, electoral, el tema.
Quiero no terminar sin política, todos los días tengo aquí de algunos partidos, hoy tengo Centro Democrático y Cambio Radical, anoche tuvimos aquí Partido Liberal y Partido Conservador, el día anterior a la Alianza Verde, entonces empiezo por el doctor Henao. Usted ha puesto varios trinos, entiendo que dice que se cansaron de la guerra sucia y que hay un video falso, no sé si usted se está refiriendo a un video distinto al que hoy surgió. ¿Qué pasó con Germán Vargas en Medellín cuando recorría las calles en jornada de recolección?
Diana, varias cosas, y es una denuncia muy grave. Vemos algo que ya es sistemático para atacar a las personas que están recogiendo firmas. Hoy cogieron una niña en Jamundí, le pegaron y le quitaron las firmas que había recogido y las rompieron. Nos tocó también remover gente en Villavicencio, en Ibagué. Acá en Bogotá una persona fingió un video y lo montó. Esa persona que lo montó es un tipo...
¿Ese es el de la registraduría?
Es el de la registraduría. Y hoy, en una jornada muy exitosa en Medellín, donde ya se lleva más de 70.000 firmas, una persona empezó a gritar a Germán Vargas para lograr que él le respondiera y montar esto en redes. Lo que vemos es un
pero
tema...
Pero eso es parte de la actividad política, de que la gente... Camine no, puede ser hoy Germán Vargas, mañana puede ser cualquier otro
que,
y le peguen su grito.
Lo de las falsas,
chiflada,
lo de las
¿no?
falsas noticias, eso cuando eso es cuando real. Es genuino, cuando es genuino es muy importante. Pero cuando uno contrata a una persona para que lo haga y después colocarlo en redes y a través de esas redes genera unas sensaciones, que es lo que va a pasar en esta campaña, que es una campaña muy sucia, eso es supremamente grave. Por eso nuestro llamado es a más propuestas, menos insultos, menos agresiones, más ideas, porque lo que estamos
es
viendo
es la misma lucha que tiene Humberto de la Calle. Creo que es contra el fake news, sí.
Lo que estamos viendo es mirar quién cae en una trampa. Y esta persona me dice pues lo van a denunciar, y lo de hoy es una persona que ya lo ha hecho reiteradamente con otros candidatos para lograr lo mismo. O sea, es un provocador profesional.
Al servicio de cualquier candidato.
Al servicio
no importa
del que
partido.
Le pague. ¿Quién sabe quién le está pagando para hacer eso?
Muy bien. Pacho, ¿usted en qué anda? ¿Cuál es el precandidato del uribismo para usted?
Yo estoy dedicado a organizar las listas a Congreso con el presidente y estoy dedicado a organizar el partido en las regiones. Yo en el tema presidencial, pues es que yo le digo, así le digo a Pastrana, a Santero, todo. Usted cuando ha sido presidente no deja de serlo.
Entonces a los presidentes.
Sí, pero con el presidente Uribe estoy en esas, no estoy metido en el tema presidencial. Yo estoy pensando en el partido a largo plazo, porque yo tengo clarísimo que a la FARC no el 18 le importa poco, pero en el 19 van a ir por el Meta, van a ir por el Guaviare, van a ir por el Caquetá, van a ir por el Putumayo, llenos de plata que traen de Venezuela, van a ir por el norte de Santander, van a ir por Nariño, por Cauca. Ellos son mucho más estratégicos de lo que somos nosotros. Nosotros pensamos, o sea, aquí está todo el mundo peleando para ver si es presidente en el 18, ¿no? Y yo estoy pensando en la batalla del 19, del 22, del 26, del 30, porque ellos van es por el poder, y no me cabe la menor duda que si llegan al poder no se van nunca. Entonces aquí hay que armar ese proyecto. Y una cosita, Rodolfo Arango de Independiente no tiene nada, candidato del Polo, lo aceptaron para la JEP. Si ese señor queda, pues
o sea, no le genera independencia a usted.
Es que no es sino leer lo que le ha dicho. O sea, leer la columna de Rodolfo Arango, ese no va a ser un juez independiente.
O sea, porque
nunca.
Ideológicamente a usted le parece que no es las cosas que usted cree.
No, por lo que ha dicho, esa es una persona que jamás va a ser imparcial, jamás
porque
va a poder.
Mire, hay, por ejemplo, dos mujeres a las que les he seguido la pista acá, que es posible que para ustedes fueran personas de izquierda, porque fueron personas que vienen de Trayectoria en Justicia y Paz, como son Zeneida López y Daisy Jaramillo. La primera comenzó el proceso del bloque Resistencia Teirona y la segunda también estuvo en el tema de paramilitarismo. Mujeres serias.
No, a mí no me parece.
Son mujeres que por haber luchado en eso no pueden ser calificadas pues como de justicia ideológica de izquierda.
No necesariamente, además porque en el proceso de Justicia y Paz uno vio un proceso donde la víctima era el centro y el victimario le tocaba enfrentar con un Estado que estaba al lado de la víctima. Ahí pasaron cosas maravillosas que desafortunadamente este país no ha analizado lo suficiente. Pero hay miedo.
Muy bien.
Hay miedo, Diana. Hay miedo y hay susto. No crean que no. Y eso es muy preocupante porque si eso no se maneja bien, eso puede ser una explosión de nueva violencia en el futuro muy grave.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Y mañana, otro debate en Hora 20.